Martes 9 de abril. Esta mañana me llamó el adoquín Vignale. Le hice decir que no estaba, pero cuando me volvió a llamar a la tarde me sentí obligado a atenderlo. En esto estoy categórico. Si tengo esta relación, no me atrevo a llamarla amistad, es tal vez porque la merezco. Quiere venir a casa. Algo confidencial, viejo, no puedo decírtelo por teléfono, ni tampoco puedo traerte a casa para esto. Quedamos combinados para el jueves de noche. Vendrá después de la cena. Miércoles 10 de abril. Avellaneda tiene algo que me atrae. Eso es evidente, pero ¿qué es? Jueves 11 de abril. Falta media hora para que cenemos. Esta noche viene Vignale. Solo estaremos Blanca y yo. Los muchachos desaparecieron, no bien se enteraron de la visita. No los acuso. Yo también hubiera escapado. En Blanca se ha operado un cambio. Tiene color en las mejillas y no es artificial. Tiene color aún después de lavarse la cara. A veces se olvida de que estoy en la casa y se pone a cantar. Tiene poca voz, pero la maneja con gusto. Me agrada oírla. ¿Qué pasará por la cabeza de mis hijos? ¿Estarán en el momento de las aspiraciones en Cuesta Arriba? Viernes 12 de abril. Ayer Vignale llegó a las 11 y se fue a las 2 de la mañana. Su problema cabe en pocas palabras. Su cuñada se ha enamorado de él. Vale la pena transcribir, aunque solo sea aproximadamente, la versión de Vignale. Fíjate que ellos hace 7 años que viven con nosotros. 6 años no son 4 días. No te voy a decir que hasta ahora nunca me hubiera fijado en la Elvira. Pues ya te diste cuenta de que está bastante buena. Y si la vieras en traje de baño, se te caen las medias. Pero che, una cosa es mirar y otra aprovechar. ¿Qué querés? Mi patrona ya está un poco jamona y además está agotada por el trabajo de la casa y el cuidado de los chiquilines. Podrás imaginarte que después de 15 años de casado no es cosa de verla ipso facto inflamarse de pasión. Además tiene unos periodos que le duran como una quincena, así que es bastante difícil que mis ganas lleguen a coincidir con su disponibilidad. La verdad es que muchas veces ando hambriento y me como con los ojos las pantorrillas de la Elvira, que, para peor de males, entre casa anda siempre de shorts. La cosa es que la mujer ha interpretado mal mis miradas. Bueno, en realidad las ha interpretado bien, pero no era para tanto. La pura verdad es que hubiera sabido que la Elvira gustaba de mí, ni la habría observado, porque lo que menos quiero es armar relajo dentro de mi propio hogar para que mi siempre fue sagrado. Primero fueron miradas y yo haciéndome el oso, pero el otro día se me cruzó de piernas, así nomás en shorts, y tuve más remedio que decirle, tené cuidado, me contestó. No quiero tener cuidado. Y fue el acabose. A continuación, me preguntó si era ciego, que yo bien sabía que no le era indiferente, etcétera, etcétera. Aunque estaba seguro que de nada iba a servir, le recordé la existencia del marido, o sea, mi cuñado. ¿Y sabes qué me contestó? ¿Quién? ¿Ese tarado? Y ahí está lo peor, que tiene razón, Francisco es un tarado. Eso es lo que me enfría un poco los escrúpulos. ¿Vos qué harías en mi lugar? Yo en su lugar no tendría problemas. Primero, no me hubiera casado con la idiota de su mujer. Y segundo, no me sentiría atraído en absoluto por la carne blanda de la otra veterana. Pero no puedo decirle otra cosa que lugares comunes. Tené cuidado. Mira que no te vas a poder sacar de encima. Si querés rifarte toda tu situación familiar, entonces dale. Pero si es situación te importa más que todo, entonces no te arriesgues. Se fue compungido, preocupado, indeciso. Creo, sin embargo, que la frente de Francisco está en peligro. Domingo 14 de abril. Esta mañana tomé un ómnibus, me bajé en Agraciada y 19 de abril. Hace años que no iba por ahí. Me hice la solución de que visitaba una ciudad desconocida. Solo ahora me di cuenta de que me he acostumbrado a vivir en calles sin árboles y que irremediablemente frías pueden llegar a ser. Una de las cosas más agradables de la vida, ver cómo se filtra el sol entre las hojas. Buena mañana la de hoy, pero a la tarde dormí una siesta de 4 horas y me levanté de mal humor. Martes, 16 de abril. Sigo sin averiguar qué es lo que me atrae de Avellaneda. Hoy la estuve estudiando. Se mueve bien, se recoge armoniosamente el pelo, sobre las mejillas tiene una leve pelusa, como de durazno. ¿Qué hará con el novio? O mejor, ¿qué hará el novio con ella? ¿Jugarán a la parejita de Cente o se calentarán como cualquier hijo de vecino? Pregunta clave para un servidor. ¿Envidia? Miércoles 17 de abril. Dice Esteban que si quiero tener la jubilación para fin de año, la cosa hay que empezarla ahora. Dice que me va a ayudar a moverla, pero que aún así llevará tiempo. Ayudar a moverla quizás signifique untarle la mano a alguien. No me gustaría. Sé que el más indigno es el otro, pero yo tampoco sería inconsciente. La teoría de Esteban es que es necesario desempeñarse en el estilo que exige el ambiente. Lo que en un ambiente es simplemente honrado, en otro puede ser simplemente imbécil. Tiene algo de razón, pero me desalienta que tenga razón. Jueves, 18 de abril. Vino el inspector. Amable, bigotudo, nadie hubiera pensado que fuese tan cargoso. Empezó pidiendo datos de último balance y terminó solicitando una discriminación de rubros que figura en el inventario inicial. Me pasé acarreando viejos y desalentados libros desde la mañana hasta última hora de la tarde. El inspector era un primor. Sonreía, pedía perdón, decía mil gracias. Me encantó el tipo. ¿Por qué no se morirá? Al principio estuve amansando mi rabia, contestando entre dientes, punteando mentalmente. Después, la bronca se dio a paso a otra sensación. Empecé a sentirme viejo. Estos datos iniciales de 1929 los había escrito yo. Esos asientos y contrasientos que figuraban en el borrador de diario. Lo había escrito yo. Esos transportes a lápiz en el libro de caja los había escrito yo. En ese entonces era un pinche, pero yo me daba a hacer cosas importantes, aunque la módica gloria solo fuera del jefe. Exactamente como ahora, gano yo mi módica gloria por las cosas importantes que hacen Muñoz y Robledo. Me siento un poco como el Herodoto de la empresa, el registrador y el escriba de su historia, el testigo sobreviviente, 25 años, 5 lustros o un cuarto de siglo. No, parece mucho más sobrecogedor decir lisa y llenamente 25 años y cómo ha ido cambiando mi letra. En 1929 tenía una caligrafía despatarrada. Las T minúsculas no se inclinaban hacia el mismo lado que las D, que las B o que las H, como si no hubiera soplado para todo el mismo viento. En 1939, las mitades inferiores de las F, las G y las J parecían una especie de flecos indecisos, sin carácter ni voluntad. En 1945, empezó la era de las mayúsculas. Mi regusto en adornarlas con amplias curvas, espectaculares e inútiles. La M y la H eran grandes arañas con tela y todo. Ahora mi letra se ha vuelto sintética, pareja, disciplinada, neta. Lo que solo prueba que soy un simulador, ya que yo mismo me he vuelto complicado, desparejo, caótico, impuro. De pronto, al pedirme el inspector un dato correspondiente a 1930, reconocí mi caligrafía de una etapa especial. con la misma letra que escribí detalle de sueldos pagados al personal del mes de agosto de 1930. Con esa misma letra y en ese mismo año había escrito dos veces por semana, querida Isabel, porque Isabel vivía entonces en Melo y yo escribía puntualmente los martes y viernes. Esa había sido, pues, mi letra de novio. Sonreí, arrastrado por los recuerdos, y el inspector sonrió conmigo. Después me pidió otra discriminación de rubros. Sábado 20 de abril. Estaré reseco sentimentalmente, digo. Lunes 22 de abril. Nuevas confesiones de Santini. Otra vez referentes a la hermanita de 17 años. Dice que cuando los padres no están en la casa, ella viene a su cuarto y baila casi desnuda frente a él. Tiene un traje de baño de esos de dos partes, ¿sabe? Bueno, cuando viene a bailar a mi cuarto, se quita la parte de arriba. ¿Y vos qué haces? Yo me pongo nervioso. Le dije que si solamente se ponía nervioso, no había peligro. Pero señor, eso es inmoral, dijo, agitando la muñeca de la cadenita y la medalla. Y ella, ¿qué razones te da para venir a bailar delante tuyo con tan poca ropa? Fíjese, señor, que dice que a mí no me gustan las mujeres y que ella me va a curar. ¿Y es cierto eso? Bueno, cuando fuera cierto, no tiene que hacerlo, que ella misma me parece... Entonces me resigné a hacerle la pregunta que él estaba buscando desde hacía tiempo. ¿Y los hombres te gustan? Sacudió otra vez la cadenita y la medalla, dijo. Pero eso es inmoral, señor. Me hizo un guiño que estaba a medio camino entre lo travieso y lo asqueroso. Y antes de que yo pudiera agregar nada, me preguntó. ¿O usted no lo cree así? Lo saqué vendiendo boletines y le mandé un trabajo de esos bien pudridores. Tiene por lo menos para 10 días de no levantar la cabeza. Eso es lo que me faltaba. Un marica en la sección. Parece que es del tipo con escrúpulos que alaja. Una cosa es cierta, sin embargo, que la hermanita se las trae. Miércoles 24 de abril. Hoy, como todos los 24 de abril, cenamos juntos. Buen motivo, el cumpleaños de Esteban. Creo que todos nos sentimos un poco obligados a mostrarnos alegres. Ni siquiera estaba Esteban parecía alunado. Hizo algunos chistes, aguantó a pie firme nuestros abrazos. El menú preparado por Blanca fue el punto más alto de la noche, naturalmente. Eso también predispone al buen humor. No es del todo absurdo que un pollo a la portuguesa me deje más optimista que una tortilla de papas. No se le habrá ocurrido a ningún sociólogo efectuar un detenido análisis sobre la influencia de las digestiones en la cultura, la economía y la política uruguayas. ¿Cómo comemos, Dios mío? En la alegría, en el dolor, en el asombro, en el desaliento. Nuestra sensibilidad es primordialmente digestiva. Nuestra innata vocación de demócratas se apoya en un viejo postulado. Todos tenemos que comer. A nuestros creyentes les importa solo en parte que Dios les perdone sus deudas, pero en cambio piden de rodillas con lágrimas en los ojos que no les falte el pan nuestro de cada día. Y ese pan nuestro no es, estoy seguro, un mero símbolo. Es un pan alemán de Aquilo. Bueno, comimos bien. Tomamos un buen clarete, festejamos a Esteban. Al final de la cena, cuando revolvíamos lentamente el café, Blanca dejó caer una noticia. Tiene novio. Jaime la envolvió con una mirada rara, indefinida. ¿Qué es Jaime? ¿Quién es Jaime? ¿Qué quiere Jaime? Esteban preguntó alegremente el nombre del infeliz. Yo creo que me sentí contento y lo dejé transcurrir. ¿Y cuando conocemos a esa monada? Pregunté. Mira, papá, Diego no va a hacer esas visitas protocolares de lunes, miércoles y viernes. Nos encontramos en cualquier parte, en el centro, en su casa, aquí. Cuando dijo en su casa, debimos haber fruncido nuestros ceños, porque ella se apresuró a agregar. Viene con su madre, vive con su madre en un apartamento. No tengan miedo. ¿Y la madre nunca sale? Preguntó Esteban, ya un poco agrio. No te pongas pesado, dijo Blanca, y enseguida me lanzó la pregunta. Papá, quiero saber si vos me tenés confianza. Es la única opinión que me importa. ¿Me tenés confianza? Cuando me pregunta así a quemarropa, hay una sola cosa que puedo contestar. Mi hija lo sabe. Claro que te tengo confianza, dije. Esteban se limitó a dejar constancia de su incredulidad en una sonora carraspera. Jaime siguió callado. Viernes, 26 de abril. El gerente convocó a otra reunión de jefes. No estaba Suárez. Por suerte tiene gripe. Martínez aprovechó la ocasión para decirle algunas verdades. Estuvo bien. Le admiro la energía. A mí en el fondo me importa un cuerno la oficina, los títulos, las jerarquías y otras pavadas. Nunca me sentí atraído por las jerarquías, mi lema secreto. Cuanto menos jerarquías, menos responsabilidad. La verdad es que uno vive más cómodo sin grandes cargos. En cuanto a Martínez, está bien lo que hace. De todos los jefes, los únicos que podrían aspirar a una sugerencia. Cargo a llenar a fin de año. Seríamos por orden de antigüedad, yo, Martínez y Suárez. A mí Martínez no me teme porque sabe que me jubilo. En cambio, le tiene miedo, y con razón, a Suárez. Porque desde que éste anda con la Valverde, sus progresos han sido notables. De ayudante de cajero pasó a oficial 1. A mediados del año pasado, de oficial primero a jefe de expedición, hace apenas 4 meses. Martínez sabe perfectamente que la única forma de defenderse de Suárez es desacreditarlo totalmente. Por cierto, que para eso no tiene que exprimir demasiado su imaginación, ya que Suárez es, en cuanto a cumplimiento, una calamidad. Se sabe inmune, se sabe odiado, pero el crepúsculo no ha sido nunca su especialidad. Había que ver la cara del gerente cuando el otro soltó su entripado. Martínez le preguntó directamente si el señor gerente no sabía si algún otro miembro del directorio tiene alguna hija disponible que quisiera acostarse con jefes de selección, agregando que él estaba a las órdenes. El gerente le preguntó qué buscaba con eso, si quería que lo supieran. De ningún modo, aclaró Martínez. Lo que busco es un ascenso. Tengo entendido que el procedimiento es ese. El gerente daba lástima. El hombre sabe que Martínez tiene razón, pero además sabe que él no puede hacer nada, no puede hacer nada. Por ahora, al menos, Suárez es intocable. Domingo, 28 de abril. Llegó Aníbal. Fui a recibirlo al aeropuerto. Está más flaco, más viejo, más gastado. De todos modos, fue una alegría volver a ver. Hablamos muy poco porque estaban las tres hermanas y yo nunca me he llevado bien con esos loros. Quedamos de vernos uno de estos días. Me llamará a la oficina. Lunes, 29 de abril. Hoy, la sección era mi desierto. Faltaron tres. Además, Muñoz anduvo en la calle y Robledo tuvo que revisar las fichas con la sección ventas. Menos mal que a estas alturas el mes no hay mucho trabajo. El jaleo viene siempre después del primero. Aproveché la soledad y la escasez de trabajo para charlar un rato con Avellaneda. Hace unos cuantos días que la noto apagada, casi triste. Eso sí, Le sienta la tristeza, le afila los rasgos, le pone los ojos melancólicos, la hace más joven aún. Me gusta, Avellaneda. Creo que ya escribí esto alguna vez. Le pregunté qué le pasaba. Se acercó a mi mesa, me sonrió. ¡Qué bien sonríe! No dijo nada. Hace unos cuantos días que la noto apagada, casi triste, le dije. Y a fin de que mi comentario tuviera el mismo equipo de palabras que mi pensamiento, agregué. Eso sí, le sienta la tristeza. No lo tomó como un piropo, solo se le alegraron los ojos melancólicos. Y dijo, usted es muy bueno, señor Santomé. ¿Por qué el señor Santomé? Dios mío, había sonado tan bien la primera parte. El señor Santomé. Me recordó mi casi cincuentena. Apagó inexorablemente mis humos. Y solo me restaron fuerzas para preguntarle en tono fallutante, paternal. ¿Y el novio? A la pobre Avellaneda se le llenaron los ojos de lágrimas. Sacudió la cabeza en un gesto que parecía una afirmación. Balbuceó un perdón y salió corriendo hacia el cuarto de baño. Yo quedé por un rato sin saber qué hacer, delante de mis papeles. Creo que estaba conmovido. Me sentía agitado, como hace mucho no me sentía, y no era la nerviosidad corriente de alguien que se ve a una mujer llorando a punto de... Mi agitación era mía, solo mía. La agitación de asistir a mi propia conmoción. De pronto se hizo la luz en mi propio cerebro. Entonces no estoy reseco. Cuando regresó a Avellaneda ya sin lágrimas y un poco avergonzada, yo todavía estaba disfrutando egoístamente de mi noble descubrimiento. No estoy reseco. Entonces la miré con gratitud y como en ese momento regresaba Muñoz y Robledo, ambos nos pusimos a trabajar como obedeciendo a un secreto acuerdo. Martes, 30 de abril. Vamos a ver, ¿qué me pasa? Todo el día estuvo tranquilo por mi cabeza, como si se tratara de un eslogan recurrente, la única frase. Así que se peleó con el novio. Y a continuación, mi ritmo respiratorio se alegraba. El mismo día en que descubro que no estoy reseco, me siento en cambio intranquilizadoramente egoísta. Bueno, creo que a pesar de todo, esto significa un paso adelante. Miércoles, 1 de mayo. El día de los trabajadores más aburrido de la historia universal. Para peor, gris, lluvioso, prematuramente invernal. Las calles sin gente, sin ómnibus, sin nada. Y yo en mi cuarto, en mi cama, camera de uno solo. En este oscuro, pesado silencio de las 7:30. Ojalá fueran ya las 9 de la mañana y yo estuviera en mi escritorio y de vez en cuando mirara hacia la izquierda y encontrara aquella figura triste, concentrada, indefensa. Jueves, 2 de mayo. No quise hablar con Avellaneda. Primero porque no quiero asustarla. Segundo porque no sé realmente qué decirle. Antes, tengo que saber con precisión qué me está sucediendo. No puede ser que, a mis años, aparezca de pronto esta muchacha que ni siquiera es definitivamente linda y se convierta en el centro de mi atención. Me siento nervioso como un adolescente. Eso es cierto. Pero cuando miro mi piel que empieza a aflojarse, cuando veo estas arrugas de mis ojos, estas varices en mis tobillos, cuando siento por las mañanas mi tos bejancona, absolutamente necesaria para que mis bronquios empiecen su jornada, entonces ya no me siento adolescente, sino ridículo. Todo el mecanismo de mis sentimientos quedó detenido hace 20 años cuando murió Isabel. Primero fue dolor, después indiferencia, más tarde libertad, últimamente tedio. Largo, desierto, invariable tedio. Oh, durante esa etapa el sexo siguió activo, pero la técnica fue de picoteo. Hoy un programa en el ómnibus, mañana la contadora que estuvo de inspección, pasado la cajera de Eduardo Lamas, SDA. Nunca dos veces con la misma. Una especie de inconsciente resistencia a comprometerme, a encasillarme el futuro de una relación normal de base permanente. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estaba defendiendo? ¿La imagen de Isabel? No lo creo. No me he sentido víctima desde trágico compromiso que, por otra parte, nunca suscribí. ¿Mi libertad? Puede ser. Mi libertad es otro nombre de mi inercia. Acostarse hoy con una, mañana con otra. Bueno, es un decir. Alcanza con una vez por semana. Lo que pide la naturaleza y nada más. Igual que comer, igual que bañarse, igual que ir de cuerpo. Con Isabel era diferente porque había una especie de comunión y cuando hacíamos el amor parecía que cada duro hueso mío se correspondía con un blando hueco de ella, que cada impulso mío se hallaba matemáticamente con su eco receptor, tal para cual. Igual que cuando uno se acostumbra a bailar con la misma pareja. Al principio a cada movimiento corresponde una réplica, después la réplica corresponde a cada pensamiento. Uno solo es el que piensa, pero son los dos cuerpos los que hacen la figura. Sábado, 4 de mayo. Aníbal me telefoneó. Mañana nos veremos. Avellaneda faltó a la oficina. Jaime me pidió plata. Nunca lo había hecho antes. Le pregunté para qué la precisaba. No puedo ni quiero decírtelo. Si querés, me la prestas y si no, guárdatela. Me da exactamente lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo, porque si tengo que pagar ese precio, chusma, de abrirte mi vida íntima, mi corazón, mis intestinos, etcétera, prefiero conseguirla en cualquier otro lado donde solo me cobren intereses. Le di el dinero, claro, pero ¿a qué tanta violencia? Una mera pregunta no es un precio chusma. Lo peor de todo, lo que más rabia me da, es que generalmente hago esas preguntas de puro distraído, ya que lo que menos quiero es meterme en las zonas privadas de los otros, y menos que menos, en las de mis hijos. Pero tanto Jaime como Esteban están siempre en estado de preconflicto en lo que a mí respecta. Ya son tremendos pelotudos, pero entonces, que se las arreglen como puedan. Domingo, 5 de mayo. Aníbal no es el mismo. Siempre tuve la secreta impresión de que él iba a ser joven hasta la eternidad, pero parece que la eternidad llegó, porque ya no lo encuentro joven. Ha decaído físicamente, está delgado, los huesos se le notan más, la ropa le queda grande, su bigote está como deshilachado. Pero no es solo eso. Desde el tono de su voz, que me parece mucho más opaco que el de que el que yo recordaba, hasta el movimiento de las manos, que han perdido vivacidad, desde su mirada, que en primer momento me pareció lánguida, pero después me di cuenta que era solo desencantada. Hasta sus temas de conversación, que antes eran chispeantes y ahora son increíblemente grises. Todo se sintetiza en una sola comprobación. Aníbal ha perdido su goce de vivir. No habló casi nada de sí mismo, es decir, habló solo superficialmente de sí mismo. Juntó algún dinero, parece. Quiere establecerse aquí con un negocio, pero aún no ha decidido en qué ramo. Eso sí, se sigue interesando en la política. No es mi fuerte. Me di cuenta de eso cuando él empezó a hacer preguntas cada vez más incisivas, como buscando explicaciones a cosas que no alcanza a comprender. Me di cuenta de que esos temitas que uno a veces
baraja en charlas de oficina o de café, o sobre los cuales vagamente piensa de refilón cuando lee el diario durante el desayuno. Me di cuenta de que sobre esos temas yo no tenía una verdadera opinión formada. Aníbal me obligó, y creo que me fui afirmando a medida que le correspondía. Me preguntó si yo creía que todo estaba mejor o peor que hace 5 años, cuando él se fue. Peor, contestaron mis células por unanimidad. Pero luego tuve que explicar. Ufa, qué tarea. Porque en realidad la coima siempre existió, el acomodo también, los negociados idem. ¿Qué era peor entonces? Después de mucho exprimirme el cerebro, llegué al convencimiento de que lo que está peor es la resignación. Los rebeldes han pasado a ser semirrebeldes, los semirrebeldes a resignados. Yo creo que en este luminoso Montevideo, los dos gremios que han progresado más en estos últimos tiempos son los maricas y los resignados. No se puede hacer nada, dice la gente. Antes solo daba su coima el que quería conseguir algo ilícito. Vaya y pase. Ahora también da coima el que quiere conseguir algo lícito. Y esto quiere decir relajo total. Por la resignación no es toda la verdad. En el principio fue la resignación, después el abandono del escrúpulo, más tarde la coparticipación. Fue un ex resignado quien pronunció la célebre frase: si tragan los de arriba, yo también. Naturalmente, el ex resignado tiene una disculpa para su deshonestidad. Es la única forma de que los demás no le saquen ventaja. Dice que se vio obligado a entrar en el juego porque de lo contrario su plata cada vez valía menos y era más los caminos rectos que se le cerraban. Siguen manteniendo un odio vengativo y latente contra aquellos pioneros que lo obligaron a seguir esa ruta. Quizás sea, después de todo, el más hipócrita, ya que hace nada por zafarse. Quizás sea también el más ladrón, porque sabe perfectamente que nadie se muere de honestidad. Lo que es no estar acostumbrado a pensar en todo esto. Aníbal se fue a la madrugada y yo me quedé tan inquieto que no quise pensar en Avellaneda. Martes 7 de mayo. Hay dos procedimientos para abordar Avellaneda. Inciso A. La franqueza. Decirle aproximadamente: usted me gusta, vamos a ver qué pasa. Inciso B. La fuyutería. Decirle aproximadamente: mire, muchacha, que yo tengo mi experiencia, puedo ser su padre, escuche mis consejos. Aunque parezca increíble, quizás me convenga el segundo. Con el primero arriesgo mucho y además todo está aún demasiado inmaduro. Yo creo que hasta ahora ella ve en mí a un jefe más o menos amable y nada más. Sin embargo, no es tan jovencita. 24 años no son 14. En una de esas es de las que prefieren los tipos maduros. Pero el novio era un pendejo, sin embargo. Bueno, así le fuera con él. A lo mejor ahora, por reacción, se va hacia el otro extremo. Y en el otro extremo puede estar yo, señor maduro, experimentado, canoso, reposado, 49 años, sin mayores achaques, sueldo bueno. A los 3 hijos no los pongo en mi ficha, no ayudan. De todos modos, ella sabe que los tengo. Ahora bien, y para decirlo en términos de comadre de barrio, ¿cuáles son mis intenciones? La verdad es que no me he decidido a pensar en algo permanente del tipo hasta que la muerte nos separe. Escribí muerte y ya apareció Isabel. Pero Isabel era otra cosa. Creo que a Avellaneda me importa menos el lado sexual. ¿O será tal vez que lo sexual importa menos a los 49 años que a los 28? Pero tampoco me he decidido a quedarme sin Avellaneda. Lo ideal, ya lo sé, sería tener a Avellaneda sin obligación de la permanencia, pero ya es mucho pedir. Se puede intentar, sin embargo. Antes de que le hable, no puedo saber nada, todos son cuentos que me hago. Es cierto que, a esta altura, estoy un poco aburrido de las citas a oscuras, de los encuentros en amuebladas. Hay siempre una atmósfera enriquecida y una sensación de inmediatez, de cosa urgente, que pervierte cualquier clase de diálogo que yo sostenga con cualquier clase de mujer, hasta el momento de acostarme con ella. Sea quien sea, lo importante es acostarme con ella. Después de hecho el amor, lo importante es irnos, volver cada uno a cama particular e ignorarnos para siempre. En tantos y tantos años de este juego, no recuerdo ni una sola conversación reconfortante, ni una sola frase conmovedora, mía o ajena. De esas que están destinadas a reaparecer después, quién sabe en qué instante confuso, para terminar con alguna vacilación, para decidirnos a tomar una actitud que requiera una dosis mínima de coraje. Bueno, esto no es totalmente cierto. En una amueblada de la calle Rivera, debe hacer unos 6 o 7 años, una mujer me dijo esta frase famosa: vos haces el amor con cara de empleado. Miércoles, 8 de mayo. Vignale otra vez. Me esperaba la salida de la oficina. No tuve más remedio que aceptarle un cortado como prólogo inevitable a una hora de confidencias. Estás radiante. Al parecer, la concuña tuvo éxito en su ofensiva amorosa. Así que están ahora en pleno idilio. Tiene una metida conmigo que parece mentira, dijo acariciándose una corbata muy juvenil, crema con rombitos azules, que significa, por cierto, una notoria evolución con respecto a las muy arrugadas, de un oscuro marrón indefinido que usaba en su época de marido a secas, de marido fiel. Toda una mujer, che, y con hambre atrasada. Me imagino el hambre atrasada de la robusta Elvira, y no quiero ni pensar en lo que sería el pobre Vignale dentro de 6 meses, pero ahora irradia felicidad por todos sus poros. Cree sinceramente que fue su estampa de varón lo que la sedujo. No se da cuenta de que, frente al hambre atrasada de la otra, el pobre Francisco no ha de desmentir, seguramente, su beatífica cara de capón. Él solo representaba el hombre que estaba más a mano, la posibilidad de ponerse al día. ¿Y tu mujer?, le pregunté con aire de conciencia vigilante. Tranquila nomás, vos sabés lo que me dijo el otro día, que últimamente yo andaba mucho mejor de genio. Y tiene razón. Hasta el hígado me funciona bien. Jueves, 9 de mayo. En la oficina no puedo hablarle. Tiene que ser en otra parte. Estoy estudiando su itinerario. Ella se queda a menudo a comer en el centro. Almuerza con una amiga, una gorda que trabaja en London, París. Pero después se separan y ella va a tomar alguna cosa en un café de 25 y Misiones. Tiene que ser un encuentro casual, es lo mejor. Viernes, 10 de mayo. Conocí a Diego, mi futuro yerno. Primera impresión, me gusta. Tiene decisión en la mirada, habla con una especie de orgullo que, así me parece, no es gratuito. Es decir, que se apoya en algo de su propiedad. Me trató con respeto, pero sin adularme. En toda su actitud había algo que me gustó, y creo que gustó también a mi vanidad. Estaba bien predispuesto hacia mí, eso fue evidente. Y esa buena predisposición, ¿de qué otra fuente puede venir que no sea de sus conversaciones con Blanca? Yo sería verdaderamente feliz, en este rubro al menos, si supiera que mi hija tiene una buena impresión de mí. Es curioso, no me importa. Por ejemplo, la opinión que le merezco a Esteban. Me importa, en cambio, y bastante, por cierto, la que le merezco a Jaime y a Blanca. Quizás la rebuscada razón consiste en que, pese a que los tres representan mucho para mí, pese a que en los tres veo reflejados muchos de mis impulsos y mis inhibiciones, en Esteban noto además una especie de discreta animadversión, una variante de odio que él ni siquiera se atreve a confesar a sí mismo. No sé qué fue primero, si su rechazo o el mío. Por lo cierto es que yo tampoco lo quiero como a los otros. Siempre me sentí lejos de este hijo que nunca para en casa, que me dirige la palabra como por obligación y que hace que todos nos sintamos como extraños en su familia, la que se compone de él y solo él. Jaime tampoco se siente muy inclinado a comunicarse conmigo, pero en su caso no advierto ese tipo de rechazo incontenible. Jaime es, en el fondo, un solitario sin arreglo. Y los demás, todos los demás, vienen a pagar los platos rotos. Volviendo a Diego, me agrada que el muchacho tenga carácter. Le hará bien a Blanca. Es un año menor que ella, pero parece 4 o 5 mayor. Lo esencial es que ella se sienta protegida por su parte. Blanca es leal. No lo va a defraudar. Me gusta eso de que salgamos juntos y que salgan juntos y solos. Siempre o hermanita acompañante. La camadería es una linda etapa. Insustituible, irrecuperable. Irrecuperable. Eso no se lo perdonaré nunca a la madre de Isabel. Durante el noviazgo se nos pegaba siempre como un parche. Nos vigilaba tan estrecha y celosamente que, aunque uno fuera el colmo de la pureza, se sentía obligado a convocar todos los pensamientos pecaminosos que tuviera disponibles. Hasta en aquellas ocasiones, rarísimas por cierto, en que ella no estaba presente, no nos sentíamos solos. Estábamos seguros de que una especie de fantasma con pañoleta registraba todos nuestros movimientos. Si alguna vez nos besábamos, estábamos tan tensos, tan atentos a captar cualquier indicio premonitorio de su aparición, que cualquiera de los puntos cardinales del living, que el beso nos resultaba siempre un contacto meramente instantáneo, con poco de sexo y menos aún de ternura, y en cambio mucho de susto, de cortocircuito y de nervio herido. Ella vive aún. La otra tarde la vi por Sarandí, espigada, resuelta, incapable, acompañada de la menor de sus 6 muchachas, ya una desgraciado con cara de novio en custodia. La chica y el candidato no iban del brazo. Había entre ellos una luz de por lo menos 20 centímetros. Se ve que la vieja no se ha apeado aún de su famoso lema: el brazo cuando me caso. Pero vuelvo a alejarme del tema de Diego. Dice que trabaja en una oficina, pero que es solo provisorio. No puedo conformarme con las perspectivas de verme siempre allá encerrado tragando olor a viejo sobre los libros. Estoy seguro de que voy a hacer y hacer otra cosa. No sé si mejor o peor que esto que hago, pero otra cosa. También hubo una época en que yo pensaba así, sin embargo, este tipo parece más decidido que yo. Sábado 11 de mayo. En algún momento le oí decir que los sábados a mediodía se encuentra con una prima en 18 y Paraguay. Tengo que hablarle. Estuve una hora en esa esquina, pero no vino. No quiero citarla, tiene que ser casual. Domingo, 12 de mayo. También le oí decir que los domingos va a la feria. Tengo que hablarle. Así que fui a la feria. Dos o tres veces me pareció que era ella. En la aglomeración veía de pronto entre muchas cabezas un trozo de pescuezo o un peinado o un hombro que parecían los suyos. Pero después la figura se completaba y hasta el trozo afín pasaba a integrarse con el resto y perdía su semejanza. A veces una mujer visita desde atrás, tiene su mismo paso, sus caderas, su nuca, pero de pronto se daba la vuelta y el parecido se convertía en un absurdo, lo único que no engaña. Así como rasgo aislado es la mirada. En ningún lado encontré sus ojos. No obstante, solo ahora lo pienso, no sé cómo son, de qué color. Regresé cansado, aturdido, fastidiado, aburrido. Aunque hay otra palabra más certera. Regresé solitario. Lunes 13 de mayo. Son verdes, a veces grises. La estaba mirando, quizá con demasiado detenimiento, y entonces ella me preguntó: ¿qué tengo, señor? Qué ridículo que me diga señor. Tiene la cara tiznada, dije como un cobarde. Se pasó el índice por la mejilla, un gesto suyo bastante característico que le estira el ojo hacia abajo, no le queda bien. Y volvió a preguntar, ¿y ahora? Ahora quedó impecable, contesté, con un poco menos de cobardía. Se sonrojó y yo pude agregar, ahora ya no está impecable, ahora está linda. Creo que se dio cuenta, creo que ahora sabe que está pasando algo. ¿O lo habrá interpretado como un halago paternal? Me da asco sentirme paternal. Miércoles, 15 de mayo. Estuve en el café de 25 y Misiones, desde las 2:30 hasta las 2. Hice un experimento. Tengo que hablar con ella, pensé, por lo tanto tiene que aparecer. Empecé a verla en cada mujer que se acercaba por 25. Ahora no me importaba mayormente que en esta o aquella figura no pudiera reconocer ni un solo detalle que me la recordara. Yo igual la veía. Una especie de juego mágico. O idiota, todo depende del ángulo desde el que se mire. Solo cuando la mujer se encontraba a pocos pasos, yo efectuaba un brusco retroceso mental y dejaba de verla. Sustituía la imagen deseada por la indeseable realidad, hasta que, de pronto, el milagro se hizo. Una muchacha apareció en la esquina y, de inmediato, vi en ella a Avellaneda, la imagen de Avellaneda. Pero cuando quise efectuar el consabido retroceso, sucedió que la realidad también era Avellaneda. ¡Qué salto, Dios mío! Creí que el corazón se había instalado en mis sienes. Estaba dos pasos junto a mi ventana. Dije, ¿qué tal? ¿Qué anda haciendo? El tono era natural, casi rutinario. Miró sorprendida. Creo que agradablemente sorprendida. Ojalá que agradablemente sorprendida. ¡Ah, señor Santomé! Me dio un susto. Un solo gesto displicente en mi mano derecha acompañado de una invitación sin énfasis. ¿Un café? No, no puedo, qué lástima. Me espera mi padre en el banco para un trámite. Es el segundo café que me rechaza, pero esta vez dijo, qué lástima. Si no lo hubiera dicho, creo que habría tirado un vaso contra el piso, o me habría mordido el labio inferior, o me habría clavado las uñas en las yemas. No, macanas, pura alaraca. No habría hecho nada. A lo sumo, quedarme desalentado y vacío, con la pierna cruzada, los dientes apretados y los ojos doliéndome de tanto mirar el mismo pocillo. Pero dijo, qué lástima. Y todavía antes de dejarme preguntó, ¿usted siempre está aquí a esta hora? Claro, mentí. Entonces, postergamos la invitación para otro día. Bueno, no se olvide, insistí y ella se fue. Como a los 5 minutos vino el mozo, me trajo otro café y dijo, mirando hacia la calle, ¡qué lindo solcito! ¿Eh? Uno se siente como nuevo. Vienen ganas de cantar y todo. Solo entonces me oí inconsciente, como un viejo gramófono al que ponen un disco y se olvida de él. Yo había llegado sin darme cuenta a la segunda estrofa de mi pandera. Jueves, 16 de mayo. ¿A qué no sabes con quién me encontré? Dijo en el teléfono la voz de Vignale. Mi silencio fue sin duda tan provocativo que él no pudo esperar ni siquiera 3 segundos para brincar la solución, el acertijo. Con escayola, fíjate. Me fijé. ¿Escayola? Cosa rara. Volver a oír ese nombre, un apellido antiguo de esos que ya no vienen. No me digas, ¿y cómo está? Hecho una tonina, pesa 98 kilos. Bueno, resulta que Escayola se enteró de que Vignale me había encontrado y naturalmente una cena figuraba en el programa. Escayola también es de la época de la calle Bransen, pero de este sí me acuerdo. Era un adolescente flacucho, alto, nervioso. Para todo tenía pronto un comentario de burla y en general su charla era regocijante. En el café de Gallego Álvarez, Escayola era la estrella. Evidentemente, todos estábamos dispuestos a la risa porque Escayola decía cualquier cosa. No era necesario que fuese muy graciosa y ya todos nos tentábamos. Recuerdo que a veces reíamos a los gritos, agarrándonos la barriga. Creo que el secreto estaba en que él se hacía el gracioso, con gran seriedad, una especie de Buster Keaton. Será bueno verlo de nuevo.